COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es el tertulión de COPE Jerez, una nueva edición que es protagonista a través de la radio, a través de cope.es/Jerez, para analizar la actualidad del Jerez Deportivo después del partido de la jornada de ayer. Del partidito de la jornada de ayer. Del disgusto de la jornada de ayer. Con el 0-0 en el partido que se disputó en casa frente al Vélez. Decepción absoluta, porque si bien el equipo se mostró pues serio y contundente, pues de tres cuartos de campo para adelante, para usted de contar, y la parroquia, la verdad es que la afición no se lo tomó nada bien, y buena muestra de ello son las opiniones que hoy tenemos dentro del tertulión, porque los aficionados opinaron, y vaya se opinaron, y vaya si se cabrearon con muchas de las circunstancias que también rodearon al partido. Hombre, con más razón o con menos, ¿no? Era mediodía del club, había que apoyar a la entidad, y hubo muchas críticas a la organización de ese mediodía, que bueno, que también son discutibles, por mor de que también hubo oportunidad durante toda la semana de conseguir las entradas. Pero vamos a ir con lo deportivo, y posteriormente, durante el desarrollo de nuestro tertulión, vamos a ir analizando poco a poco el devenir de cada uno de estos temas. Vamos a saludar a Manolo Morales, al emérito, que lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Manolo?
Pues jodido.
Como
casi todos los lunes, ¿qué quiere que te diga? Vamos a ver, por cierto, vamos a tener al presidente luego,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
vamos
perfecto. A ver si da algunas líneas a seguir. Mira, yo te diría lo siguiente. El Deportivo Fútbol Club ha vuelto a lo que nos tiene prácticamente acostumbrado. O sea, jugar mal y no ganar. Lo de Ceuta parece que fue un abrir y cerrar de ojos. El equipo de Pérez Herrera parece que ya no da más de sí. Además, ayer ganaron Cádiz B, San Roque, Don Benito, San Fernando, Pulido. El Fútbol Club vuelve a zona de Playa. ¿No se dice así, amigo? Eso es, Playa. Bien. Ayer, menos aficionados o socios en la grada. Lo que significa que la gente está hastiada del poco juego que ve en cada partido. Y lo más peligroso es que hay muchos que están cayendo
en el desánimo. Claro.
En el desánimo o en la indiferencia total. Y eso es lo más peligroso para una entidad, para un club. Solo queda seguir confiando en la permanencia del equipo y luego planificar mejor la próxima temporada. De lo contrario, sería un fracaso total en esta campaña. Ayer, menos público, mediodía del club. No sé si era el día indicado para hacerlo, después de una mala racha y después de conseguir solamente 4 puntos. Igual era esperar al partido de ayer, que se hubiese ganado y era más factible poner un mediodía del club el próximo sábado que se juega contra el Montijo. Pero bueno, 1.653 espectadores te demuestra que hay eso, un hastío y una indiferencia, y eso es muy grave para lo que es la entidad. Yo pienso que de momento está fracasando tanto la planificación de junio como la planificación de diciembre. Lo que ha venido y lo que vino no está superando absolutamente a nada, en términos generales, sí. ¿Vale? En términos generales. Aquí, no sé, como estamos en cuaresma, pues posiblemente cerrar las manitas y mirar hacia arriba. A ver si alguien nos echa una manita.
Estamos en tiempo de pasión, que duda cabe. Presidente de la Peña de Dotis, don Miguel Guerrero.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué
pues,
tal?
Coincido con Manolo.
Te lo gozaste también ayer, ¿no?
No, hombre, en absoluto. Un partido, bajo mi punto de vista, malo. Si bien es cierto que quizás, en el caso de que el empate se tuviese que desequilibrar de algún lado, hubiese caído del lado del Jerez, eso no es suficiente, ni mucho menos. Había que hacer mucho más. Comentaba Pérez Herrera que ellos vinieron a no perder, y exacto, pues lo que hicimos nosotros en Ceuta, ¿no? Ellos venían a hacer su partido y ellos lo hicieron, o sea, ellos, yo creo que...
El problema es que el Jerez tenía que ganar.
Claro, el problema es que el Jerez, ellos vinieron a no perder, pero es que el Jerez tenía que ir a ganar, ¿no? Yo creo que arriba falta magia, veo que faltan muchas ideas en la zona de ataque, y me preocupa como digo, un partido malo. Había que hacer mucho más para conseguir los tres puntos. Y en esta recta final decíamos que Chapín era clave, ¿no? Había que hacer de Chapín un fortín y mira cómo estamos. Entonces, el sábado partido complicado ante el Montijo y urge recuperar esa fuerza que ha caracterizado a este club en su casa. Urge recuperarla cuanto antes para que, bajo mi punto de vista, acabe ya la temporada y sin mayores sobresaltos, ¿no?
Por eso decía yo que era muy peligroso dejarlo todo para Chapín. O sea que habría que...
Sobre todo cuando en Chapín se rinde como se está rindiendo.
Y sobre todo porque habría que sacar puntitos en algún sitio. En algún sitio, digo en algún sitio, porque no, lo que llevamos de temporada, llevamos seis nada más.
El punto de Ceuta hubiese sido buenísimo si ayer se consigue ganado la victoria.
Claro, pero es que ahora ya lo dejamos para Montijo. O sea, el próximo sábado.
El cuarto clasificado.
El cuarto clasificado, efectivamente. Y mire usted, con lo que estamos viendo en el terreno de juego, que vuelvo a repetir lo que te decía al principio, que es que estamos volviendo a lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, prácticamente de fútbol, muy poquito, muy poquito. ¿Y de ganar cuántos partidos hemos ganado en toda la temporada? Ocho, ¿no?
Ocho partidos, seis empates y 11 derrotas.
Y quedan 9 para terminar la temporada. Por eso te digo que igual hay que juntar las manitas, bueno, y mirar hacia
8 arriba. Partidos ganando 1-0, Rácano, que ahora mismo estamos en zona play-out. Recuerdo que de los 5 que están en esa zona, el mejor sexto clasificado por la cola de los grupos es el que se salva. Y nosotros, lo dicen mucho los aficionados en redes sociales, llevan razón. Hay que mirar el gol average porque es paupérrimo el del Jerez y eso te puede condenar a jugar el play-out.
Va a haber que verlo. Vamos a saludar. Hoy lo hemos echado de los estudios, Manolo, porque es de verdad, pues es muy pesado. Que es muy pesado.
Al optimista.
Sí, al optimista. Optimista de honor del Tertulión, don Álvaro Ojeda, Cope Granada, un saludo.
¿Qué tal? Buenos días a todo el mundo. Desde Granada, efectivamente.
¿Qué fuerza tiene? ¿Qué haces por allí?
Hombre, soy, con permiso de Carlos Herrera, soy la voz.
Sí, eres la voz.
La voz de la narita para que no respiro por ahí, que tengo el tabique doblado.
Perdona. De verdad. ¿Qué pasa, Álvaro?
Bueno, pues nada, aquí estamos con don Manuel Marín, que me ha abierto las puertas de esta santa casa, que aquí también la iglesia tiene esta delegación que nació hace 50 años, la sección radio, de esta empresa que tiene ya más de 2.000 años y que funciona a las mismas maravillas después de que de García la recogiera en quiebra técnica en el año 92.
Y la remontara, ¿verdad?
No olvidemos nunca. Uh-huh. Una cosa. Que el amigo José María García fue alguien que remontó el negocio. No hay que olvidarlo.
Y tú también durante 6 años, hombre.
Hombre, yo remonté el negocio. Es más, yo en Cope Jerez llegué en la época que estaba la Cope regular. Era la época regular de la Cope. Ya luego, pues, nos fuimos al... Bueno, los grandes jefes de esta emisora se fueron a buscar unos suizos que hicieron un plan de viabilidad magnífico. Y ahí tenemos a la Cope, que es líder absoluta en Andalucía. Y la tenemos ahí en España dándolo todo, ¿no? Con Juanma Castaño, Carlos Herrera...
Lo poquito que tú eres lo has aprendido aquí. Lo has mamado
con
aquí.
Lo mamado, con lo que te has mamado, Álvaro.
Sí, la leche que yo he mamado allí, porque yo he mamado mucha leche de tus pechos, Manolo. Yo he mamado mucho lácteo en esa casa, pero no hay en San Agustín. Además, fíjate si yo era peligroso y era pesado, que el fantasma ni se me acercaba.
Te das cuenta, ¿no? Que en la Cope había fantasmas con sábana y sin sábana.
Algún día la gente nos estará escuchando y algún día tendremos que contar a todos nuestros oyentes de podcast de Cope Jerez que... Sí. Del fantasma de San Agustín,
sí,
nunca lo vi, pero que Manolo Morales sí lo vio,
pero haberlo ahí,
y que sigue, y el actual inquilino, el otro día ya nos dijo en la canilla, que sigue, y que le llaman Don Ay, porque da suspiro por los pasillos de la vivienda.
Los suspiros los da porque acaba de ver el Jerez Deportivo. Sí.
Rigorosamente cierto. A ver, Álvaro, ¿qué te pareció el partido de ayer?
Bueno, yo ayer lo vi en la distancia. Yo creo que la nota positiva es que el equipo vuelva a ser una roca de tres cuartos para atrás. Es decir, es un equipo que ahora con Oca, con Ocaña, Fraile, me gustó mucho la parte de Marcelo y el centro del campo, pues bueno, nos da una seguridad porque a los equipos contrarios le cuesta. Pero cuando el equipo no está arriba bien y no se centra bien y no hay profundidad y no hay una rapidez en la jugada... para meterte dentro, bueno, pues es mala suerte. Y cuando Javilillo tiene una, o Davinity tiene una, perdón, Darío Guti tiene una, y no la empuja, ¿cómo se llama este hombre? Baeza, pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, yo creo que el partido de ayer es el Carcao a Ceuta, pero por lo contrario, lo que habéis dicho, ¿no? El Vélez vino a hacer su partido y el puntito le valía. Así que yo entiendo que la gente se vaya a cabrear, porque era un partido para haber ganado, para también intentar ganar el contra el Montijo la semana que viene. Pero lo que sí es cierto es que, como me decía ayer una persona muy cercana a la directiva, va a costar sangre, sudor y lágrimas esta permanencia. Yo tengo claro que hay cuatro equipos que están descendidos, ¿vale? Que son el Tamaraceite, aunque ganen, el Tamaraceite, el Panadero Pulido y el San Fernando. Están descendidos, ¿no? Yo tengo mis vistas puestas en el Mensajero y en el que marque el quinto puesto, que somos nosotros, La Palma, Antequera. Ahí va a estar la película. Ahora, si este equipo es capaz de con una rachita, por favor. Y ahora le ganamos al Montijo, nos da por ganar en Cádiz B y claro,
claro. Y nos metemos en el playoff, claro.
Con cuatro victorias más y algo que rasquemos fuera, estamos salvados.
¿Tú sabes a quién le ganó
ayer? Nueve partidos.
¿Sabes a quién le ganó ayer el Cádiz B, no?
Al Ceuta. Y el Ceuta es un equipo de talonario y que está en un bajón ahora.
De talonario. Y que
hay muchas críticas allí.
Más vale ya no hablar más de talonario, ¿vale? Porque igual habrá que sacar el talonario de aquí de Jerez, ¿eh? Sí. Que hablamos de 260, pero que se va un poquito más arriba, ¿eh? Así que vamos a dejar los talonarios y vamos a jugar al fútbol.
¿Por qué, Manolo? ¿Tú tienes información?
Vamos a jugar al fútbol.
Manolo siempre tiene información.
Jugar al fútbol, que es lo que hace falta. Y ganar.
Y vamos a saludar a alguien que tiene mucho que decir, ¿no?
¿Quién?
Y además que creo que hoy es pleno protagonista, porque la afición no está contenta y como siempre, pues está presto y dispuesto a participar en el tertulión de Cope Jerez. Presidente del Jerez Deportivo, don Ignacio de la Calle, un saludo, bienvenido al tertulión.
Bueno, un saludo para todos vosotros, ¿eh? Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo para ti, Diego, para Miguel, para Álvaro Ojeda y para Manolo también, ¿no? Creo que sois los que estáis por ahí, ¿no?
Sí, somos los que estamos. Ignacio, ¿ha visto que Álvaro Ojeda sigue pensando que escúchame, que ganamos tres partidos seguidos, que estamos ya en el playoff, ¿eh?
Eso es lo que se imagina todo el mundo, eso es lo que yo no entiendo. Pasamos de la euforia al fracaso con la velocidad del rayo en esta afición, desde la tranquilidad más absoluta y de mirar para arriba a mirar para abajo, ¿no? Bueno, yo creo que es momento ahora mismo de tranquilidad, de serenidad y de seguridad, porque entre todos lo vamos a conseguir. Estoy seguro al 100% de que entre técnicos, jugadores, vamos a cumplir aquello que nos comprometimos, que no era otra cosa que la permanencia. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Yo cada vez me sorprendo más. Yo me he encontrado aquí presidente alemán, presidente sueco, presidente de todos lados. Aquí vienen dinero a expuertas con un hecho. Yo no sé hasta qué punto eso, en una categoría que no es profesional, la federación debió de estudiarlo. Porque ¿qué tiene que ver un señor, perdón, con todo el respeto,
sí,
sueco, con un señor de Vélez Málaga, ¿no? Que entiende de lo que quiere la afición y que lo... Por eso nosotros, que queremos ser un club que estemos en manos de los socios, tenemos que apoyar sin fisuras a este club, ¿no? Totalmente. Entre todos lo vamos a conseguir, pero no somos nadie sin nuestros patrocinadores y sin nuestros socios.
Que son los que le dan alma a este equipo, lo dice el presidente, porque la titularidad, la propiedad del Vélez es de una familia sueca, de unos suecos, unos inversores suecos que han puesto ahí el dinero curioso. Miguel, a ver.
Buenos días.
El dinero es un presupuesto, es decir, nosotros luchamos contra una deuda que hemos adquirido, que estaba justificada y tal. Luchamos también contra instituciones que no nos dan un duro. Fíjate tú que Diputación nos da 16 míseros euros, ¿no? Es irrisorio. Luchamos también contra presupuestos mucho mayores que los nuestros, porque los ayuntamientos ayudan, diputaciones ayudan. Hay que ver los cabildos canarios cómo tienen a los clubes, ¿no? Que el que menos tiene 150.000 euros de ayuda del cabildo, ¿eh? No sé, es que son cosas que hay que pensarlas y que hay que tener en cuenta. A pesar de ello, estamos en una situación de play-out, pero que seguro que vamos a solventar. Estoy seguro que entre técnicos... Mira, ayer hubo una cosa que fue impresionante, y es que a pesar de que no se jugó bien, que no se... la gente se dio cuenta de que se habían vaciado los jugadores en el campo, y que habían luchado y habían acabado totalmente extenuados, y eso lo aplaudía la gente, salvo algunos un socio, que no sé si llamarle socio, llamarle qué, porque viene solamente al campo a insultar, pero no insulta. Yo me acuerdo que insultó desde el portero cuando llegó a Mario Luis, ¿no? A todo el mundo, insulta a todo el mundo, lo único que hace es insultar, y así no llegamos a ningún lado, ¿no?
Está claro, hay que ser un poquito más constructivo.
Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle, ha comentado el tema del objetivo de la permanencia, de la euforia que tenían algunos socios por el playoff, que ya eso queda un poco atrás. El objetivo era la permanencia tranquila, se está complicando. No sé si entraba dentro de los planes de la directiva la situación actual.
Bueno, el objetivo es la permanencia y vamos a permanecer de todas formas, al 100%, pero necesitamos la ayuda de nuestros socios y de la afición. Tenemos que estar todos unidos, porque sin unión, ¿de qué sirve ir al campo y no alentarnos contra el Montijo? Lo que hay que estar es mucho más con el equipo, y seguro que las cosas tienen que salir. Ayer hubo trabajo, hubo mucho trabajo, porque los jugadores se vaciaron, como he dicho, y las cosas tienen que salir, es necesario que tengan que salir. Y el próximo sábado con Montijo, pues tendremos que tener las narices de poner ese partido adelante.
Presidente, imagino que bueno, que habrá de todo, y yo no sé el caso concreto que usted comenta del aficionado que estuvo insultando, que por supuesto una actitud reprobable, pero yo creo que en términos generales la afición está respondiendo muy bien para lo que está dando el equipo sobre el césped. Yo creo que en términos generales, al menos, está respondiendo bastante bien, ¿no?
Magníficamente bien. Sí, además te lo estoy diciendo, Miguel, perdóname, pero es que ayer la afición, a pesar del partido, si lo he dicho, a pesar del partido, que en definitiva fue malo, reconoció el trabajo del equipo y aplaudió al salir. La afición un 10, por supuesto, para claro, todo el mundo, creo que sí. Yo no estoy criticando, ni quiero mezclar una cosa con la otra. Lo único que quiero decir es que se vive un momento en el palco que el presidente... porque insulta de esta manera a este señor, ¿no?
No, claro, eso es completamente reprobable.
Porque y esto se ha repetido durante varios partidos. Yo no sé quién es este señor, pero luego me voy a enterar y hablarlo personalmente con él.
Insultos, agresiones, todo eso debería de quedar fuera de lo que es un partido de fútbol, lógicamente, en cualquier otra también actividad deportiva, eso está claro. Pero claro, también hay que reconocer, presidente, que la gente está un poco ya como cansada. Hay una especie, o se vislumbra, una especie de hastío, y una especie de no sé cómo decir,
indiferencia, ¿no?
Indiferencia, ya, quizás sea la palabra, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿eh?, para la entidad, ¿eh?
Sí, bueno, no sé, yo la indiferencia no la, yo veo que la gente anima al equipo, veo que desde el fondo sur están absolutamente integrados con él, dándole ánimo a todo el mundo. Ayer hubo momentos de aplauso magnífico. No sé, yo la desidia no la contemplo ni la quiero, ¿no?
¿Le sorprendió ayer al presidente que tan solo 1.653 aficionados pagaron para entrar?
Bueno, sí, me sorprendió, y además hubo una cosa que tuvimos toda la semana con una persona en el club para los socios que quisieran adquirir entrada, desde en el horario de la oficina había una persona allí, y la taquilla estuvo abierta desde el lunes hasta el sábado, y la taquilla estuvo abierta el domingo desde las 4:30. Pero si todo el mundo llega a sacarse la entrada a las 5, a las 6:50, es imposible, ¿no? Porque tiene que haber cola y tiene que haber, claro, esto, que digan la gente, oye, qué incomodidad, qué tal. Pues claro que es incómodo, o sea, que usted la entrada antes, ¿no? Bueno, trataremos de arreglar esto con otras acciones, con venta, no lo sé cómo hacerlo, pero bueno, de todas maneras tomaremos cartas en el asunto para ver si podemos evitar lo del tema de las colas.
No se ha premiado mucho después de ganar aquí, como se ganó el último partido, después de ese empate a cero en Ceuta. ¿No se ha aligerado esto del mediodía del club? ¿No hubiese sido mejor esperar a otra opción, por ejemplo, el próximo sábado?
El momento es el que necesitábamos, y yo creo que las arcas de este club necesitan dinero, los socios lo saben también. De todas maneras, Manolo, la afición es soberana aquí, y este club será lo que quiera la afición, ¿no? Yo no paro tratar con otros patrocinadores, con otras, pero en definitiva, quien nos da el apoyo, quien nos da todo, es el aficionado.
¿Qué piensa?
Y realmente ahí está el apoyo.
¿Qué piensa el presidente cuando en las redes sociales, aquí en el Tertulión, a través de los audios de los aficionados y demás, piden la dimisión del entrenador?
Pues,
o el cese, perdón.
Mira, primero, este proyecto está basado en una persona, que es José Pérez Herrera, este proyecto. Y José Pérez Herrera tiene ahora mismo la confianza de toda la junta directiva y fue nombrado casi por los socios y aficionados. ¿De qué serviría ahora cambiar un entrenador por otra persona? No serviría absolutamente de nada. Yo creo que tenemos que confiar absolutamente en José, tener la tranquilidad, la serenidad y la seguridad de que entre todos lo vamos a conseguir. Ni tenemos arcas para liquidar a un entrenador, traer a otro nuevo y si en definitiva no iba José, es quien conoce a los jugadores y es quien nos trajo hasta aquí y quien va a conseguir la permanencia con toda seguridad.
O sea que la directiva no se ha planteado en ningún momento cesar al entrenador.
En ningún momento.
Y además,
pero por el tema económico o porque se sigue confiando.
Estoy diciendo que, entre otras cosas, el tema económico. No digo que esa sea la razón fundamental de que José, sino que a esos aficionados que piden la dimisión o que piden la esto, le digo yo, ¿y con qué dinero?
Claro. Y que se juntan las dos cosas, evidentemente. Ustedes, en el fondo, seguís confiando en una persona a la que habéis dejado el tema deportivo en esta persona, lógicamente. O sea, el proyecto deportivo recae en Pérez Herrera y ustedes seguís confiando en él. Además, tiene un año más de contrato la próxima temporada.
En él y en su cuadro técnico.
Cuando hablo de Pérez Herrera, hablo del cuadro técnico, sí. Está claro. Además, tiene un año más de contrato. O sea que económicamente sería un palo gordo también, ¿no? En caso de que se tenga que marchar, ¿no?
En el caso de que se tuviera que marchar, claro. Que vamos, que nosotros tampoco estamos, no nos lo hemos planteado siquiera. Yo respondo simplemente a quienes afirman eso, que con qué dinero, simplemente.
Presidente.
No digo que no lo hayamos planteado, no nos lo planteamos nosotros. Es que decimos que con qué dinero lo harían.
Perfecto. Presidente, lo que no hay que obviar es que una parte de la afición está en descontento con el rendimiento deportivo, o sea, una misma persona, la dirección deportiva y el puesto de primer entrenador. Si se salva la categoría, si se consigue el objetivo y la afición está descontenta con el trabajo que se ha realizado, para la próxima temporada se podría plantear algo, porque claro, usted dice que se va a hacer o que el destino del club va a ser el que los socios quieran. Y es que hay muchos socios diciendo que no están de acuerdo, al menos con el hecho de que sea director deportivo y primer entrenador. Es que lo mismo ahí está aquí del asunto.
Bueno, vamos a terminar esta temporada, vamos a salvarnos y ya hablaremos de la temporada próxima.
Pero
la temporada próxima, como están yendo la situación económica, como está yendo todo el tema, variarán muchas cosas, y bueno, ya se hablarán porque habrá otro presupuesto para el equipo y otra que será distinto.
Yo le quería comentar también, Ignacio, el tema económico. Sé que evidentemente estáis por la labor de que los jugadores sigan, o sea, jugadores, la plantilla, sigan cobrando puntualmente. Tengo entendido que hay otra opción económica es rebajar la deuda. ¿Se va por buen camino? Pregunto.
Por buen camino, no se le debe nada en absoluto a los jugadores.
Sí.
Y nada en absoluto, que era un capítulo muy importante de la deuda del año pasado.
Sí.
Y todos los demás acreedores ahora mismo están al día porque se han renovado sus deudas, se han renovado sus acreencias y ahora mismo no se le den duro a nadie.
Perfecto. O sea, además.
Ahí dinero es decir, que hay acreedores que se han renovado las creencias que había, ¿me entiendo, no? Uh-huh. Pero que se va por muy buen camino y el tema económico con los jugadores está totalmente resuelto.
¿Y se tiene prácticamente ya el tema cerrado económicamente para la plantilla hasta que termine la temporada, me dicen? ¿O me entero?
Prácticamente, falta algunas cantidades, pero bueno, prácticamente también esperamos tener algunos ingresos especiales ahora.
Y también ya ahí se vislumbra que esa deuda de 260.000.
Sí, 226.000
puede quedar reducida también cuando llegue junio.
Cuando llegue junio podrá quedar reducida, estaremos hablando ya de 60,
70, 80 mil euros. Anda, pues eso. Hay que hablar con el presidente, hay que hablar de temas deportivos, pero también de temas económicos, porque es muy importante. Y esto es muy importante para la afición.
Buenísimas noticias.
El presidente está corroborando, y llevo callado mucho tiempo porque.
Ya me está llamando a mí.
Aunque estoy cercano al presidente, soy el socio 308. Y en el momento que se haga alguna cosa mal que no me guste, lo voy a decir. Lo que ha dicho el presidente es lo que yo llevo diciendo desde hace un mes y medio, dos meses y demás. Lo único que está fallando esta temporada es la puñetera pelotita. Se está trabajando bien, se están rebanando los sesos, se están poniendo bien los temas de redes sociales, se está ya trabajando en la próxima temporada, en el verano de la temporada que viene, los dineros, las historias, todo el mundo al día. Lo único que este año está fallando, y es en lo que el club tiene que recapacitar desde el primero hasta el último, que no está nada mal, a lo mejor dar un pasito atrás o recomponerse algunas cosas o recapacitar en algunas cosas, es el tema de la pelotita. Porque no ha entrado la pelotita, porque la pelotita no ha entrado, porque no ha funcionado esto, pero del banquillo del cuarto árbitro para adentro, el resto está funcionando de escándalo. Lo que pasa es que el tema del fútbol, por muchas horas que les eche Pérez Herrera, por mucho cariño que se le eche, por mucho que los jugadores estén volcados con el proyecto, estén contentos en la ciudad, los chavales, con lo que puedan o no puedan, pues días bien, días mal, ahí están. Pero es que la pelotita, vamos a analizarlo bien, por X factores que habrá que analizar en cuanto nos salvemos, no ha entrado. Y está enmarronando y enmierdando, creo yo, lo que va a arrojar los números cuando salga la asamblea
por
de
eso,
final de temporada.
Por
¿me
eso,
equivoco, presidente?
Por eso, amigo Álvaro, estaba hablando precisamente de tema deportivo con él y de tema económico, para que la gente, para que los propietarios de esta entidad, para la que los socios o aficionados del Jerez Fútbol Club conozcan tanto el tema deportivo como el tema económico. O sea que debe de ir unido y, sobre todo, como siempre decimos, una buena gestión en el plano de llevar el club, sí, el de la economía y de llevar el club, lógicamente puede evidentemente estar muy por encima, yo creo que debe de estar muy por encima también del tema deportivo, independientemente. O sea, si este año al final se queda...
No, la buena, en una sociedad deportiva la buena gestión debe tener reflejo en lo deportivo.
Exactamente. O sea, si este...
Este año, de todas maneras, todos sabíamos que este año iba a ser un año de transición, un año difícil, y bueno, prometíamos nada más que la quizás fuera la permanencia tranquila, como dice Miguel, pero en definitiva la permanencia, y a eso, y por eso vamos.
Por eso te decía...
Si nosotros tuviéramos el acierto de ganar con el Torrijos el próximo día...
Montijo, perdón.
El próximo día creo que tenemos un tanto por ciento grande de tener la permanencia ganada.
Mira, presidente y queridos amigos con tertulio, vamos a ver, estoy aquí mirando el calendario. Por ejemplo, yo tengo clarísimo, porque aunque estén ahí, yo tengo clarísimo, lo he dicho antes, que el San Fernando, el Panaderías Pulido y el Tamaraceite van para allá. Aquí hay que fijarse lo que hacen el Mensajero y Las Palmas, que están por debajo. Y ojo al calendario de Las Palmas, Juega con el Tamaraceite, juega con el San Fernando, juega con el Mensajero, juega con el Antequera, que está metido en la pomada, y luego recibe al Córdoba y al San Roque de Lepe. Bueno, y va a Córdoba. O sea, si nosotros hacemos las cosas medianamente bien, lo normal es que le saquemos a esta gente 7 puntos en los próximos 8 partidos. Perdón, en los próximos 5 partidos, 6 partidos.
Muy bien.
O sea, que el calendario de Las Palmas es jodido.
Ojalá que así sea, pero...
Y el nuestro, porque el problema somos nosotros.
Claro.
Es que realmente Yo te entiendo, Álvaro, porque además la pasada semana decíamos, a ver,
pero si
el Ceuta le hemos hecho bien, ganamos los dos en casa, le hacemos la machada al Cádiz B, oye, y no es que salgamos de ahí abajo, es que nos ponemos muy cerquita del
playoff. Pero Diego, vamos,
mira, el mensajero, perdóname, ojo al mensajero, va a Villanueva, recibe al Mérida, recibe al mensajero, recibe al Pulido, va a Ceuta y recibe al Vélez, y luego el mensajero viene a Chapín. O sea que, y el mensajero recibe dentro de unos pocos de partidos al Cádiz B. Es decir, hay muchos duelos directos,
Que sí, Álvaro, que
se
sí.
Va a jugar la película.
Pero que el problema es que este equipo gane. Vamos a ver, que
el tema,
estamos nosotros, que ayer el Pulido le ganó al Coria en su casa.
Coño, vamos a ver. Que sí, coño, que estamos viendo.
Vamos a sacar algunos puntitos, independientemente.
Es que nuestros rivales lo tienen más negro que nosotros, coño. Muy bien, vamos a tener un poquito de optimismo.
¿Quién va a querer que el equipo pierda la categoría, por favor?
Manolo, te garantizo que hay gente con carné que lo quiere.
Pues mira,
entonces
de verdad,
bueno,
en este tertulión no creo que haya absolutamente nadie
ahora, y la gente me estará escuchando y estará diciendo ay. Porque lo que dice el presidente, yo entiendo que la gente tiene que rajar, tiene que pitar, que tiene que meterle caña al presidente y a los jugadores y chillar el campo. Ahora, lo que dice el presidente de este socio, que tiene todo el derecho como nosotros a rajar, lo de este aficionado de la grada, eso ya es un tema personal. Y lo que ha dicho el presidente, me voy a tener que tomar una cervecita con él para preguntarle qué es lo que le pasa. A lo mejor que este señor no ha aceptado que esto es un club democrático y que cada 4 años hay cambio.
Mira, ya hemos...
¿Sabéis por dónde voy, no?
Sí. Pero mira, ya lo hemos comentado al principio. Ya lo hemos comentado al principio. Ni agresiones, ni malas palabras, ni nada de eso. Todo eso es perfecto. Pero que aquí hay que centrarse, y por eso queríamos tener al presidente para que nos comentara cómo vive él el tema deportivo. Y cómo vive también el tema de gestión económica, porque eso es lo que también hay que ponerle a la gente en la cabeza muchas veces. Mire usted, que no podemos comer jamón de 5J, pero sí a lo mejor de 3. ¿Entiende lo que quiero decir? Alvarito, estás perdido.
Sí.
Pues eso.
Estoy escuchando perfectamente.
En este tertulión, ¿quién va a querer que su equipo baje de categoría? Sería ilógico totalmente. Por eso, pero que he llegado a estos momentos donde el equipo no está funcionando, porque es que no está funcionando, el juego no le gusta a la gente, habrá que ponerlo encima de la mesa también. ¿Por qué vamos a tener que obviar esas cosas? ¿Que somos optimistas? Evidentemente que somos optimistas, hasta el último minuto, hasta el último segundo de la competición. Eso está claro. No hay que olvidar lo que se está haciendo, y lo que se está haciendo en el terreno de juego no es bueno, y lo que se está haciendo en el tema de gestión económica sí es bueno.
Además, hace poco hubo una reunión cuerpo técnico, plantilla y directiva o presidente, y quería preguntarle, presidente, qué se debatió en aquella reunión y qué le trasladó tanto cuerpo técnico como primer equipo, dónde identificaron ellos quizá que pueda estar la clave de esta cuestión, de esta situación.
Hemos perdido la comunicación.
Presidente. Bueno, lo teníamos ahí ahora mismo, ¿eh?
Presidente cogió perla.
Vamos a volver a llamar, a insistir
ahora
en esa comunicación
con el
presidente. Lo que sí estamos claros es que hay una divergencia muy clara y a todo el mundo le preocupa la situación, Álvaro. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Que hay mucha gente que está en contra, puede estar en contra de esta junta directiva y demás, pero que es que ahora lo preocupante no es la directiva, precisamente, ni la gestión de esta entidad. Es que lo preocupante
la
es
la pelota que... entre.
Es que si nos ponemos tontos nos vamos al hoyo.
Esta afición subió al equipo, esta afición estoy diciendo, desde su casa, pagando, apoyando en la asamblea del apoyo, del dinerito, que estábamos tiesos, apoyó, aguantó, tiró, para adelante. Esta afición subió al equipo y esta afición es la que va a mantener al equipo. Pero vamos a mantenerla. Esto es lo que hay, señores. Queda 9 partidos.
Álvaro, la afición va a hacer lo que tú acabas de decir. Pero también lo tienen que hacer los futbolistas en el terreno de juego.
Manolo, que sí, pero vale, si yo a mi hijo lo quiero mucho, pero mi hijo es tonto, ¿vale? Yo tengo que cuidar a mi hijo y ayudarlo para que no sea tan tonto. Ayudarlo para que estudie más, ayudarlo. ¿Qué hago? ¿Mato a mi hijo? ¿Le pego un tiro a mi hijo?
No hay
yo tengo que querer a mi hijo hasta el final.
Aquí, tonto,
y ya,
como tú dices,
yo quiero a mi hijo hasta el final, pues ya. ¿Cómo?
Que no hay muchos tontos como tú dices. Pero bueno.
No, pero me refiero. No. Es un decir.
Entre todos, mira, el éxito de esta temporada sería quedarte en la categoría y restar de la deuda. Llegar pagando, evidentemente, lo que tenga que pagar este año.
Hombre, tal y como eso, se ha puesto,
eso sería ideal.
Ese es el ideario y el éxito de esta temporada. Por eso yo he querido.
Se imaginan,
por eso, perdóneme, por eso yo he querido sacar tanto el tema deportivo y el tema económico, para que la gente se den cuenta de dónde estamos. ¿Cómo somos,
Manolo,
y qué tenemos que hacer?
¿Y a qué podemos aspirar? Está claro.
La gente se imagina...
¿Tenemos el presidente ya? Sí,
está esta, presidente. Esta directiva, este club, esta masa social, con 260.000 euros más para fichar. ¿Ustedes se imaginan eso? Hombre. Lo tendremos. Pues, pero claro, es que venimos de donde venimos.
Pero es que estamos hablando,
es que no hay más.
Pero es que estamos hablando lo mismo, ¿no? O sea, queremos que se quede la categoría, porque bajar, perder la categoría sería un fracaso total. Pero no solamente en el tema deportivo, también en el tema económico, lógicamente, está claro.
Hablando de la situación deportiva, le preguntaba antes que...
Tenemos al presidente
y le formulo de nuevo la pregunta.
No se ha cortado y no ha podido...
Le preguntaba, presidente, que hace poco, tuvo una reunión cuerpo técnico, primera plantilla y directiva / presidente. Quería preguntarle qué se trató en aquella reunión, qué le trasladó a la plantilla, cuáles son las claves que ellos perciben de esta situación y si imagino que sí, ¿no? Que tanto plantilla cuerpo técnico están plenamente confiados en que va a salir la situación adelante, ¿no? ¿Qué le trasladaron?
Mira, primero queríamos palpar en la situación y cómo estaba el cuerpo técnico, ¿eh? Y José Pérez Herrera nos transmitió absolutamente, no solo él, sino todos los miembros de su cuerpo técnico, absoluta tranquilidad, y que ellos iban a tirar del carro porque van a sacar todo, nos van a sacar de esta situación como está. Después estuvimos palpando a los jugadores, que todos se mostraban completamente unidos como una piña, así lo dije en su día, con su entrenador. Yo confío en que José revierta esta situación, y que con la tranquilidad, la serenidad y solicitando nuevamente el apoyo de la afición y la confianza, la paciencia, que demasiada paciencia tiene ya la afición, que animemos el próximo día con el Montijo, no sé por qué dije antes el Torrijos, el Montijo.
Por la torrilla que tenemos, presidente, por la torrilla.
Estamos en cuaresma,
torrilla.
Que lo necesitamos, absolutamente.
Pues sí.
Presidente, mirando un poquito más adelante, el objetivo, evidentemente, es la permanencia. Vamos a dejarnos ya de proyecciones, si ganamos tres partidos. Si lo ganamos, pues tenemos los puntitos, nos quedamos y nos dejamos de historias. Sí. Hay un cierto recelo de que el éxito económico que se cumpla, digamos, el presupuesto de temporada... Sí. Que se cumpla la permanencia, pueda redundar en una bajada del número de socios de cara al próximo año, al proyecto de la próxima temporada?
Hombre, no tiene nada que ver, en absoluto. Es decir, nosotros el año que viene haremos un proyecto mucho más ilusionante que el de este año. ¿Y por qué? Pues porque vamos a tener la posibilidad de tener una plantilla con un presupuesto mucho mayor.
¿Y el dinero para ese presupuesto, ¿de dónde va a salir?
El dinero para ese presupuesto va a salir de
lo que no se pague de deuda de este año, ¿no? Entiendo.
De patrocinadores, de la reducción de la deuda que no hemos tenido este año, de socios, de todo, ¿no?
Además, hablamos antes de
lucharemos también a ver si podemos obtener más del ayuntamiento, que no tenemos nada. Yo comprendo que este ayuntamiento, que tiene una deuda, es muy importante. Hay capítulos mucho más importantes que un equipo deportivo, pero a ver qué podemos hacer con reducción de no sé, que no nos cobren por entrenar en el aledaño de Chapín, ¿no? Que no sé.
Sí, que haya un trato un poquito mejor.
Claro, un trato mucho mejor y que marque la diferencia con a la hora de... Y que seamos capaces de elevar este presupuesto, ¿no? Entre todos.
Y además, en esta temporada del año que viene, creo que se está trabajando ya, hablamos antes de la confianza de Pérez Herrera, no solo para lo que resta esta temporada, sino también para la temporada que viene, porque, por ejemplo, en esta semana, si no recuerdo mal, se ha confirmado la renovación de Baeza, ¿no? O sea, ya se está perfilando esa plantilla del año que viene, ¿no?
Sí, se está perfilando toda la plantilla, ¿eh? Y en ello estamos trabajando. poco a poco, con tranquilidad, no hace falta que tengamos que renovar a todos de repente, sino estudiándose y viendo los técnicos y las personas que se dedican a ello, estudiando posibilidades de jugadores de plantilla para el año que viene.
Ignacio, volviendo al tema económico, hablaba antes de patrocinadores para el año que viene, igual que este año, etcétera, etcétera, etcétera. ¿También podrían llegar inversores?
No, inversores a este club, sin contar con los socios, no puede llegar ninguno, porque no es la idea de nuestro club. Aquí pueden llegar todos a través de patrocinios. Ajá,
perfecto.
No, aquí los dueños y los soberanos del club son sus aficionados, más nadie.
Perfecto, aclarado.
Bueno, ha quedado muy claro. ¿Alguno tiene una pregunta más para el presidente?
Yo, que ojalá sea en el próximo sábado, que el presidente esté más tranquilo, que la afición esté más tranquila, que nosotros estemos más tranquilos.
Le voy a hacer yo una pregunta, hombre, ya que me hablas de inversor y ya que hablas de publicidad, presidente. ¿Tanto por ciento de cercanía de que se cierre el anillo publicitario?
Pues yo diría que un 70-80% de que se cierre. En breve.
Eso es dinerito, ¿no?
Eso supone un dinero para el club, sí, que nos vendrá muy bien.
¿Qué significa?
Que vale, no, muy bien. No, el anillo es la parte alta de la
¿qué
grada?
¿Qué significa? Que no lo entiendo.
¿Hablo? El anillo, donde están ahora mismo los anuncios de Cruz Campo y de Coca-Cola.
Perfecto, eso lo hace quitar de semana.
Lo conjugaríamos con 60-70% para el patrocinador y el resto para el ayuntamiento de
Jerez. ¿Pero sería para la próxima temporada o ya sobre la marcha?
Sería para lo que resta de temporada y para la próxima.
Vale, pues sí, revestir un poquito más del Jerez Deportivo. Lleva. El club, que no está mal, porque hasta el momento, si no me equivoco, presidente, uno de los grandes problemas ha sido que el ayuntamiento no tenía inconveniente en que se vendiera, pero que había que retirarlo cada semana, claro, y eso hacía inviable la negociación de cualquier patrocinio, si no me equivoco.
Bueno, eso lo estamos hablando con el ayuntamiento y está en vía de arreglo, se va a hacer el anillo de forma permanente.
Como tiene que ser, además, porque es el club principal que
juega. Bueno, llevaba tiempo la publicidad de Cruz Campo allí.
Sí.
Que con eso casi tendríamos asegurado ya el tema económico con jugadores y todo. Ahora sí ya estaríamos yendo en la cuestión económica.
Ignacio, ojalá los jugadores trabajen igual que ustedes.
los jugadores no hay que criticarlo, porque los jugadores ayer se partieron la cara. Las cosas no saldrán o no sé lo que pasa, la pelotita no entra. Claro. Pero ayer la afición, a pesar del mal partido que se hizo, salió con la tranquilidad de que se había hecho, se había esforzado la gente.
Pero
allí no quedó nada por dejarse en el campo. Los jugadores lo dieron todo.
Claro, presidente, eso lo que pasa es que eso no puntúa. El dejar el dejar allí todo no puntúa si no metes un golito por lo menos y te lleva los tres puntos. Ese es el problema. Que estamos ya en la recta final de una competición y que ya jugar mal o peor o regular, lo que hace falta es ganar.
De todas maneras, Manolo, el éxito económico no te garantiza el éxito deportivo.
Obviamente.
Y
que se lo digan al Paris Saint-Germain, por ejemplo.
Sobre todo en una sola temporada.
Sí, es cierto,
este año sufriremos esto, pero vamos a conseguir la permanencia. Y el año que viene, como un poquito más ya de tranquilidad económica, pues podremos aspirar a otras cosas.
Presidente, una última cuestión. En dos semanas se juega frente al filial del Cádiz Club de Fútbol, frente al Cádiz B. Se solicitó disputar el partido en el Carranza, conocido por todos. Le han puesto el nuevo Mirandilla. Dijo el Cádiz que no. ¿Cómo ha sentado esa decisión del equipo amarillo?
Mira, le escribí una carta personal a Vizcaíno. Y Vizcaíno no me respondió, me respondió el vicepresidente. Y me respondió dando esas razones, que yo creo que no nos servía, ¿no? Es decir, el utilizar un día el campo, si ellos no quieren ni atienden a las razones que les pedía, que iba a haber un traslado masivo de nuestros socios, que por seguridad, que en el Rosal he ido ya alguna vez alguna cosa, pues, y por comodidad de nuestros socios y de los socios de ellos, que podíamos hacer una cosa bonita en el nuevo Mirandilla, pero bueno, no la han considerado nada.
Vamos a ver, yo lo que no entiendo, y yo a la policía la amo, la defiendo y estoy a muerte con todos los que se ponen un uniforme todos los días. Pero yo a la policía no la entiendo. Vamos a ver. Cuando el Jerez Club Deportivo jugó un chapín contra el Recreativo de Huelva, lo típico, ¿no? La gente, ¿por qué otra? Mire usted, pues es muy fácil. Es perfectamente entendible que por histórico y demás, la Policía Nacional hace un estudio de que ese partido, por seguridad, no se tendría que haber jugado en la juventud, y yo personalmente fui de los que defendí la postura de la policía, que ordenó al ayuntamiento de que ese partido no se podía jugar ahí, había que jugarlo en Chapín. Yo creo que estábamos todos perfectamente de acuerdo, salvo algunas personas que no entienden que esto funciona así.
Era razonable.
Yo entiendo, muy razonable. Yo no entiendo cómo, no, ni Vizcaíno, ni el Ayuntamiento de Cádiz, porque el dueño es el Ayuntamiento de Cádiz del antiguo Carranza. Yo lo que no entiendo cómo la policía de Cádiz, que es igual que la Policía Nacional de Jerez, que se rige por el mismo reglamento, ¿cómo va a meter en el Rosal, que es una ratonera, a 200, 300, 150, 400 jerecistas, sabiendo la rivalidad?
Sí, ya te has cargado.
¿Qué no se ha hecho?
Venga, sigue.
Ahora. Pues mira, ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué se hizo contra el Recre y no se hace contra con el Cádiz en el Rosal? No lo entiendo.
Mira,
no lo
entiendo. Hay una cosa muy sencilla, y es que al Cádiz le da igual a la taquilla que se haga en el Rosal, ¿sabes? Y nosotros íbamos a meter no 250, si hubiera sido en el Mirandilla, yo estoy seguro que por lo menos 800, 900 socios nuestros hubieran ido al partido. Con toda seguridad, pero como no...
Bueno, Ignacio, y yo pregunto, ¿Sí? Ya que te ha dicho el presidente del Cádiz que no, ¿vale? O el Cádiz te ha dicho que no, ¿por qué no le pide, pienso yo, o sea, desde fuera, desde mi número de socios, ¿por qué no te vas para la policía y le dices, mire usted, señor policía, señor comisario, yo temo por la integridad de mi gente desplazada al Rosal? Me gustaría jugar este partido en el Carranza, pasando un kilo de Manolo Vizcaíno. Ya tú como tu gente. Es decir, señor policía, señor comisario, ¿yo cómo voy a meter a 300 aficionados míos en la ratonera del Rosal?
Ojeda, hay para un poquito de presión, presidente. Ya hay gestiones con la policía en ese sentido, pero ¿vale? no tenemos contestación ni tenemos nada. Ahora, de todas maneras, como nos limitan en el Rosal, a que nos lo dicen en la propia carta, 250 aficionados nuestros.
Como si son 5, presidente.
Ya lo sé, pero claro, no es lo mismo que sean 5 que sean 1000. Claro. Si fueran 1000, justificarían más el que no se pudiera garantizar la seguridad allí de las personas. Pero limitando tanto el número de aficionados nuestros que pueden ir, los de Cádiz no van a Cádiz, van muy poquita gente.
Claro,
pero va el Jerez, y con eso lo digo todo.
Sí, sí, ¿vale? No, y van a ir muchos más, y sobre todo le hemos puesto con un argumento muy razonable encima
de
la
y en el Rosal, Diego, entra muy poca gente.
Que ya lo sé,
pero
no
en
lo
la
veo.
Calle entra muchísima gente. No sé yo, si me explico.
Pero escúchame, Ojeda, conocemos a Vizcaíno, ¿no? No iba a dejar pasar la oportunidad primero de no contestar al presidente y después de poner el 43 en el pescuezo a un club que considera muy inferior y que le conviene seguir considerándolo muy inferior. Que después al final hay rivalidad deportiva y no nos engañemos. En 5, en 6, en 8 años volverá a verla. Y al Cádiz no le conviene que eso crezca. Y ya está. No hay que darle más vuelta. ¿A alguien le ha sorprendido? Manolo, ¿a ti te ha sorprendido que dijeran que no?
No, yo no.
¿A ti te ha sorprendido, no, Miguel? Álvaro, ¿a ti te ha sorprendido? Sí.
A mí no me ha sorprendido, pero es que yo no hubiera ido a Manolo Vizcaíno. Y ojo, que yo con Manolo Vizcaíno lo veo todos los veranos y hablamos de todo, ¿vale? Pero yo no hubiera ido a
Manolo Vizcaíno. Manolo Vizcaíno, que habla de todo.
Yo hubiera ido directamente, yo hablo con todo el mundo, ¿eh? Además, soy amigo del alcalde comunista de Zahara, mi amigo Agustín, que lo quiere un montón. Yo hablo con todo
mucho
el mundo,
siempre
que
se pueda. Veo, ¿eh?
Siempre. Bueno, y yo fui el primero que le dije a Manolo Vizcaíno en verano, Manolo, no toque más la cantera del Jerez, picha, estate quieto. No, hombre, no, yo... Yo se lo dije en verano, como socio, que no soy nadie, como socio. Pero claro, vamos a ver, yo no me hubiera ido a Manolo. Yo me hubiera ido a la policía directamente. Mire usted, yo no puedo meter a 250 tíos de rosa.
Lo acaba de decir el presidente, que ya están hablando de ese tema.
Sí, pero que antes se manda la carta al presidente.
Bueno, pero yo creo que es lo lógico. Primero hablar, mandar una carta al club donde vas a ir a jugar. Está claro, yo lo veo muy bien. Lo que no veo bien es que reciba una carta, el Manolo Vizcaíno, de un presidente... y él no le conteste también como presidente y deja al vicepresidente. Claro. Eso es muy poco ético. ¿Qué quiere que te diga?
Vizcaíno es un cachondo. Un poco lo conocemos ya. Que a la cárcel va a venir a robar. Que es viejo conocido en el mundo del fútbol. ¿Alguna pregunta más para el presidente? Nada, que no queremos tener otro.
Que mucha suerte.
Lo que hace mucha, suerte, mucha suerte, presidente.
¿Qué será la nuestra?
Muchísimas gracias a todos. Pero antes de despedirme, yo quiero transmitir a la afición seguridad y confianza, porque esta junta directiva está trabajando sin descanso y entre todos vamos a conseguir la permanencia. Y el próximo partido contra el Montiro, que no te rijo, pido que acudamos en masa todos los... ya haremos alguna cosa, porque Chapín tiene que ser un fortín nuevamente.
¿Qué hay? ¿Alguna promoción ya? ¿Alguna promoción en mente? Sí.
Alguna hay en mente, pero hasta que no hable con la junta directiva, que claro, tenemos reunión todos los lunes,
claro,
pues ya iremos transmitiendo alguna cosa.
Yo no voy a poder ir porque hay que ver, habrá horas y días que me ponen la hora del partido el día que doy el pregón de la C. Mira que habrá día para poner partido y hora para poner partido.
Mira, Ojeda, cómo se hace propaganda en el pregón. No.
Escúchame, y ahora, Ojeda, si estás en Granada, ¿cómo hacer Cofrade Manía? Es que no metió la cuña, presidente, todavía.
Yo llego a Cofrade Manía a las 8:30 de la tarde, el programa El Líder de la Semana Santa de Jerez, presentado por Andrés Cañada.
Escúchame, pues la foto que nos vamos a hacer hoy nos la vamos a hacer en el plato de carrera oficial, sí, y demás, y no te vamos a dejar hasta para que veas tú.
Otro pedazo lejos de programa de radio decano ante el que me quito el sombrero. Yo te hablo de televisión, no te hablo de radio.
Venga, perfecto. Presidente, muchas gracias por haber atendido la llamada, y de verdad, nos consta el buen trabajo que está haciendo la directiva. Ahí está la prueba de la brillantísima gestión económica y organizativa del club.
La foto del tertulión, Álvaro, va a ser con las manos unidas aquí en el plato que tenemos, mirando hacia el cielo, ¿vale?
Somos un club de penitencia.
Muchísimas gracias a todos.
De verdad,
un abrazo, Ignacio, gracias. Abrazo, suerte. Gracias.
El presidente, que todo hay que decirlo, que es un hombre bueno, que practica el buenismo en la presidencia, que es todo un caballero, todo un señor, y que tiene que aguantar mucho.
Y además, hay que leer entre...
Hay
que leer lo que
sabe
ha dicho.
Soltarla.
Sí. El tema económico de gestión es muy importante en una entidad.
Básico.
Porque dice, claro, eso no mete goles. O sí, depende de... Eso es muy bueno. Y hay que ponerlo encima de la mesa, la gestión que se está haciendo económicamente. Que ya se tenga prácticamente el dinero cerrado para pagar la plantilla.
Córdoba y nadie más.
Mire usted.
Y si el Córdoba lo tiene,
sí,
cuidado.
Si además ya se está...
Una cosa es tener presupuesto y otra cosa es tener dinero.
Si además todavía que quedan 8 partidos se está vendiendo comercialmente la publicidad. Nos ha hablado del anillo de arriba, no sé cuánto, no sé qué. Ya para este año y para el que viene... Eso es una buena gestión. Eso es una buena gestión. Y hay que resaltarlo. Igual que estamos hablando de la mala gestión que se está haciendo deportivamente hablando,
qué pésima,
hay que decir lo otro para que la gente lo sepa. Este es un club que tiene una idiosincrasia distinta. Este tiene 3.500 propietarios. ¿Vale? Y yo no creo que ninguno de ellos, de verdad, ya pasando el cabreo del momento y demás, no creo que ninguno piensen o desee perder la categoría.
No, está claro.
Porque si no, no entiendo por qué cojones tiene un carnet de este equipo.
No
es que no lo entiendo.
No tendría esto ningún sentido, sin duda alguna. Por cierto, lo que acabas de comentar, lo digo porque estamos resaltando la labor económica, que muchas veces nos dicen los aficionados, pues yo entiendo que pueda parecerlo, que digo, oye, esto es del tertulión, es que van dirigiendo la tertulia, y ahora están diciendo, oye, qué bien van los números y demás. Es que una cosa no quita la otra, y seguimos diciendo que deportivamente estamos tan cabreados como cualquier aficionado
que entra
en el grupo
y
está cabreado como una mona.
Diego,
que yo los entiendo. Diego, ayer me decían...
Perdóname, que es que hay un titular del presidente.
Sí.
Vamos a quedarnos la categoría y veremos qué hacemos para el año que viene.
Un proyecto más ilusionante para el año que viene.
Cuando yo le estaba preguntando por el tema de Herrera, de si va a seguir, uh-huh. si se le va a echar, si va a, en fin.
He dicho que qué se haría y que cuidado, habría más ilusión.
Cuidado, cuidado. Ahí es un titular muy importante.
Puede haber novedades. Vengo a decir, muchos de nuestros queridos amigos oyentes en el grupo de WhatsApp pues van diciendo pues lo que le viene en gana. Oye, que para eso está. Yo preferiría que lo dijeran en audio, así lo escucharíamos, sí, en la radio. Sí. No lo hacen porque se calienta. Yo entiendo también que la gente se calienta. Mm. Porque además, yo no suelo escribir en el grupo, pero me dan ganas muchas veces de escribir algo y oye, soltarte, porque esto es un clásico en el fútbol. Os queda, lo has dicho mil veces, ¿verdad? Acaba el partido, yo parto el carnet. El jueves te va, te lo dan otra vez en el club, y ya está, y no pasa nada. Esto es un clásico de fútbol. Esto no nos vamos a extrañar a estas alturas de la película. Pero sí es verdad que no tenemos que perder la referencia. E igual que deportivamente no estamos en una buena temporada, la gestión de esta junta directiva es impecable. Yo diría que demasiado tecnócrata y que no se deja llevar por el sentimiento del fútbol. Y que
querido Diego Iesa, queridos contertulios, el amigo Rubiales,
sí,
está montando un mundo paralelo al mundo Tebas. Es decir, está eso se lo dije yo a mucha gente hace 3 años,
sí, hombre,
porque tengo mucha información de Madrid. Rubiales está profesionalizando sus micromundos para hacerle la competencia, entre comillas, a Tebas.
Y
recordemos,
claro,
recordemos que Rubiales se puede perpetuar en el cargo con las territoriales, y las territoriales están de primera ref para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Para poder competir en estas categorías y para poder subir de categoría, va a hacer falta que los equipos tengan papeles y una gestión impecable, como ocurre en primera y como ocurre en segunda división. Es decir, si lo que se está haciendo en esta directiva o en la que venga después no va en esa línea, el club posiblemente tenga dos vías: o en convertirse en sociedad anónima, que eso no lo quiere nadie, el primero yo, porque ya sé lo que es eso, ¿vale? O tener esa buena gestión, porque no olvidemos que si se sube a primera ref hay que soltar, aunque tú tengas mucha antigüedad, sea el número uno, sea el Oviedo, sea el Deportivo de La Coruña, muy bien, como usted no tenga los papeles en regla y usted no tenga 200.000 euros, usted no puede jugar en primera ref. Y este año, nosotros que estamos aquí o el que venga de atrás, como usted no tenga los papeles en regla y no dé un aval de 100.000 pavos, usted no puede competir en esta categoría.
Alvarito, lo que estás diciendo, por esta regla de tres, si eso se lleva al 100%, como tú estás comentando,
sin excepciones,
yo creo que quedaría un grupo o dos como mucho en cada categoría.
Hombre, pero es que
la gente le presente en papeles de verdad, para que todo el mundo nos entienda, y encima tenga que pagar un aval, como tú dices, de 100.000 euros, muy pocos grupos van a quedar en primera
ley, es que
en
segunda eso, ref, bueno, pero es que Rubiales lo que está buscando, y lo que ha dicho el presidente antes de por qué el Vélez capital suizo, ¿ustedes os acordáis antes que llegaban capital suizo, árabe, a segunda y en primera? Eso ya se ha erradicado, ¿por qué? Porque el control de Tebas es brutal. Pues lo que está haciendo Rubiales en primera ref, segunda ref y tercera ref es evitar que venga un marroquí a, no es despectivamente, es con los dineros, los árabes, los moros, los billetes, los petrodólares. Pues no le dejan en primera segunda, pues cojo el Marbella, pues cojo el Vélez, pues cojo el San Fernando, pues cojo el otro. Por cierto, en breve tendréis noticias de la línea. Ojo al que ha cogido la línea.
Ya están los clubes discos, ¿no? Y en primera federación.
Ojo a la Balona, que tiene nuevo propietario. Ya lo soltarán los periódicos, pero atentos al nuevo propietario de la Balona. Es decir, eso es lo que va a impedir Rubiales, pero claro, porque claro, Rubiales puede controlar a un tío de España. Ahora, si el capital extranjero controla primera ref, segunda ref y tercera ref, el capital extranjero lo controlan más los que mandan en primera y en segunda que los que mandan esas categorías. Por lo cual pierde el control de sus chiringuitos. ¿Me entendéis por dónde voy?
Sí, ¿no? Totalmente. Sí, perfectamente.
Entonces Rubiales va a pedir papeles y que la gente tenga sus papeles y los dineros y las cosas. Y eso va a ocurrir, ya ocurrió en primera ref, que ya está todo perfectamente ordenado, y ahora van a ordenar la casa de la segunda ref. Y el año que viene se ordenará la tercera ref, para cuando lleguen las elecciones en la federación, esté ordenada toda la casa completa, la primera planta, la segunda y la tercera. Es decir, todo aquel que piense que se puede quedar en segunda ref, incluidos nosotros, o que va a subir a segunda ref, teniendo la casa desordenada, que se olvide. Es decir, y lo digo por mi club, que es el que me importa. Es decir, te van a pedir dinero, te van a pedir papeles, te van a pedir seriedad. Si no, no se puede competir en esta categoría el año que viene, como ya le pasó al sanluqueño. El sanluqueño estuvo, como lo dijo el presidente del sanluqueño, hemos competido en primera red por un favor que nos han hecho. Y por eso se han convertido en Sociedad Anónima Deportiva. ¿Por qué? Porque no hay nadie en Sanlúcar que ponga 200.000 euros el año que viene.
Por eso te decía que de los grupos de que son 5 ahora me parece que va a quedar 2. Vamos,
sí, si lo aplican mucho, al 100%.
Que les da igual, que lo que quieren es que profesionalizar esto.
Sí, es que me parece, muy bien.
Imagínate, si por ejemplo, yo qué sé, el Montijo o el Vélez no puede pagar este dinero, pues usted no podrá jugar en estas categorías, porque hay equipos, te hablo del baloncesto, hay equipos en Liga EVA que suben a la ACB y no puede, y tienen que renunciar a la plaza porque no tienen pasta.
Álvaro,
pues esto es lo que va a pasar en el fútbol.
En primera ref, yo no sé si van por ahí los tiros, pero también hay una buena montada, ¿no? Un tema de derechos televisivos.
Bueno, pero gente operadora,
gente
operadores, porque FUS Sport, que fue la adjudicataria de los derechos, se lo cedió aquí en España Fútbol para que lo diera, y ahora no sé qué ha pasado entre esas dos empresas.
Rubiales se quiere perpetuar, y para perpetuarse tiene que hacer lo que estoy diciendo, y lo va a hacer.
Y además repartir dinericos y demás, porque la primera, la verdad, la primera federación está muy bien organizada, muy homogeneizada.
Y las migajas, no sé qué, no sé cuánto, sí, que nos da mucho dinerito, o un dinerito curioso durante el año, pero luego cuando yo puedo hacer una taquilla del carajo, en unos playoffs me tengo que ir a Badajoz a 0 euros de taquilla. ¿Me entendéis, no?
Sí.
Es decir, usted me da, pero cuando yo puedo coger dinero, porque estoy en unos playoffs, no puedo llenar chapín. Y eso es lo que ya le he dicho yo al presidente de esta directiva, que hay que arreglar, y hay que hacer un pequeño G14 o G10 que presione un poquito a Rubiales para decirle que eso no puede ser.
Ya ha empezado.
¿Por qué? Porque te va a,
el
te
vas
a Badajoz y le... Escúcheme, que te vas a Badajoz y le dice a la Diputación de Badajoz, escúcheme, tú o a la Junta de Extremadura, tú quieres que te traiga los playoffs de primera ref, dame 500.000 de euros. ¿Quieres los de segunda ref? Dame... ¡Claro! Y claro, ¿quién pierde? Pues pierde el... Y tú imagínate que el Jerez Deportivo se mete en playoffs y que puede jugar aquí 2 partidos. Perdemos 150.000 euros en taquilla, seguro.
Álvaro Ojeda, asesor
optimista.
No, de yo de números,
el
yo
Jerez de números Deportivo Fútbol Club y de Rubiales. Y después dice que él habla como socio 300 y pico.
Yo hablo como socio, pero tengo información.
Y
yo
manda ya, en casa ejemplo, de Tito Flores.
Te voy a poner.
No es información, tú eres el asesor de ellos.
No.
Tú eres el asesor de Rubiales. El asesor del Jerez.
No, porque es de Rubiales.
Es amigo de Rubiales.
Es muy amigo tuyo y además te lo llevas allí a la playa.
Rubiales, no.
Vizcaíno, Rubiales, los dos.
Escúchame, vamos a ver.
Y el alcalde comunista.
Yo hablo como socio 300 y pico. Vale.
308.
8, vale, muy bien. Perfecto.
No, pero es verdad.
Pero que
hay una... Que vamos camino de una profesionalización muy importante.
El año pasado, porque yo entiendo de lo que entiendo, Diego, el año pasado, y yo con la directiva de Coca, pues no era... Pero bueno, yo veía al presidente pasarlo mal, a esa junta directiva, y yo veía, y fui a una asamblea, yo veía que estaban haciendo el Coca-Cola con lo que estaban haciendo con 7 Televisión. Y le dije al presidente en la asamblea, presidente, yo entiendo, si hay algo que entiendo es de publicidad de televisión. ¿Cuánto le está pagando usted 7 TV? Ni un duro. Pues presidente, estamos haciendo el Coca-Cola. Porque si tanta audiencia mete 7 TV con los partidos de playoff del Jerez Deportivo, pues bueno, porque nos den algo, ¿no? Porque esa audiencia lo convierten ellos luego en dinero para los ayuntamientos y las diputaciones. Y el presidente me escuchó y se montó una pequeña televisión digital de pago que se sacó un dinero muy curioso. Porque yo entiendo de esto, Manolo, yo no entiendo de fichar, ni entiendo de futbolistas, ni puedo entender de relaciones externas y demás, pero de publicidad y de tele entiendo.
Lo que te estaba diciendo.
Y esta directiva, porque este equipo, porque este tío, esta directiva que es potente, que es un club potente, el Jerez Deportivo, tiene que hacer un pequeño grupo de superclubes modestos de la categoría. Y decirle a Rubiales que no se puede hacer un playoff fuera de los estadios. ¿Por qué? Yo entiendo que la federación tenga que sacar dinero, pero Rubiales, picha mía, si ya está sacando una pasta muy gorda en Qatar con la Supercopa, ya está sacando mucho dinero con la publicidad. Danos dinerito a los clubes, lo que tú quieras, pero déjanos jugar los play-offs en casa,
claro,
que podemos sacar una pasta.
Claro.
Son cosas eso que... es lo que hay que luchar, hay que luchar por eso.
Son cosas que hay que luchar y que hay que conseguir por el bien del club. Aguántate un poquito, Álvaro, que vamos a recordar que, como siempre, en el Tertulión de Copes Jerez contamos con el apoyo de Restaurante Antonio. Solemos estar allí, lo que pasa que ahora mismo, por temas cuaresmales y demás, tenemos el carrera oficial montado y demás. La verdad es que tenemos que cambiar los horarios de grabación de nuestro Tertulión, de nuestros amigos también, el apoyo de nuestros amigos de Ferreterías Jerez y de Green Sol Discar Montes Shop. Como siempre, el Tertulión de Copes Jerez, analizando la actualidad del equipo azul masculino, recordar que en las escasas votaciones de la jornada de ayer, porque la gente estaba calentita, como están calentitos, aquí no vota ni el Tato. Pero los poquitos que lo hicieron determinaron que Marc Fraile fue el mejor jugador de la jornada, que Curro Ribelot fue merecedor de la segunda posición y que finalmente Oca fue el tercero. Recordemos que en el resumen de la temporada, Baeza sigue junto con Jacobo liderando con 11 puntos, Goma, que ya no está, Oca y Bello son los siguientes clasificados. Como decimos, vamos a escuchar la opinión de unos muy cabreados oyentes y participantes en el grupo de WhatsApp del Tertulión de Cope Jerez.
El equipo en su línea, lo único que ha cambiado es que no ha marcado gol, pero los últimos 5 partidos de caza, ruina, ruina gorda. Nos vamos a tercera, ¿eh? ¿Cómo no cambiamos las cosas?
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia. Lo vamos a pasar a chungo, ¿eh? Estamos metidos en la pomada de lleno. De hecho, en toda la temporada hemos salido a flote. Solamente unos partidos estuvimos arriba. Pero lo vamos a pasar a chungo de verdad, ¿eh? Hoy teníamos una oportunidad de haber metido al Vélez también dentro, pero no hemos podido ganar. Se nota que no tenemos goles, que no tenemos nadie que meta gol. Tú ves todo aquí, pues siempre hay un tío que mete 6, 7 goles, pero nosotros no tenemos a nadie. Hemos tío que mete un par de goles, 3, en toda la temporada. Nos va a costar la misma vía de mantenernos. A ver qué pasa. Hoy, por ejemplo, el Don Benito, asusando hasta el final, mete un gol en el último minuto. Hay equipo que también le acompaña la suerte, pero va a estar complicado. A ver qué pasa. Forza, Jerez.
Antonio Lobato, socio del Jerez. Mejor no opino, mejor no opino.
Hola, buenas tardes. Andrés, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club. Para mí, mi opinión, pues para mí, mira, han jugado, hemos empatado, que no deberíamos haber empatado, que hemos tenido oportunidades y ocasiones de gol. El equipo, por mi parte, ha luchado y no ha luchado. Se han perdido muchos balones porque han tirado a puerta y no hay un jugador que haya rematado, porque se han quedado muy atrás, y no tenemos un jugador, vamos, un golero no tenemos, una persona de gol no tenemos. Esa es mi opinión y yo no sé ya lo que opinar del equipo o de la directiva o del entrenador, o ya no sabemos ni cuál es la opinión nuestra. Por lo menos la mía es esa, que tenemos equipo para poder ir más, por lo menos más a mediación de la tabla, no donde vamos a quedar, y esperemos que no descendamos.
Buenas, Juan Antonio, socio de Jerez. El equipo da pena, da vergüenza verlo jugar. No corren, parece que les da igual resultado, no tienen sangre. Y aquí tontos no somos ninguno. Los jugadores tienen calidad, los jugadores tienen mucho potencial, pero es frustrante ver cómo jornada tras jornada se arrachan por el campo, te hacen un partido bueno, tres malos, y así ya podemos jugar con Alevines, que es que ni la permanencia, ni play-out, ni tontería. O hay un cambio de mentalidad por parte de los jugadores, porque ya vamos a dejar entrar la parte, esto es problema de los jugadores. O hay un cambio de mentalidad, o el equipo se va a meter en el pozo y no vamos a salir de ahí. Con que yo espero que se paren a pensar lo que están haciendo y que escarmienten, porque, vamos, dan vergüenza. Tú coges 11 de la grada y los pones en el campo y serán mejores o peores, pero se parten los cuernos. Y el equipo no suda, el equipo no corre, el equipo no presiona, el equipo no quiere la pelota. Nada más que hacemos pegar punterones. Y es lamentable. A ver si un cambio ya, porque vamos.
Buenas noches, Felipe González, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Pues nada, un espectáculo más bastante bochornoso, la verdad. La verdad es que no, el equipo no tiene alma, no tiene, se queda sin idea. Prácticamente el balón siempre va del defensa a la delantera y prácticamente no se está jugando nada en el centro del campo. La verdad es que es bastante lamentable que hayamos tenido que pagar a los socios para ver semejante numerito que han hecho hoy, la verdad. Pero bueno, hay que seguir, intentar remar y ya está, intentar que la temporada se acabe ya, intentar lograr el objetivo, que ya está claro que es la permanencia. Aquí ya no podemos hablar de promoción ni nada de eso. Intentar la permanencia, seguramente sufriremos, porque es que si jugamos como hemos jugado, vamos a sufrir, pero bueno, vamos a intentar remar todos juntos hacia el mismo objetivo y ya cuando acabe la temporada veremos culpables, veremos los que se tengan que ir, los que tengan que venir o lo que sea. Venga, un saludo y hasta luego.
Hola, Kiko, socio de Jerez, y nada, decir que mucho chau chau, que ahí no paramos de rajar, somos los más rajadores del mundo, pero que el equipo en 8 años de vida que tiene es la primera vez que nos necesita, es la primera vez que necesita que la afición esté ahí 100% y hay mucha gente que le está dando la espalda. No nos estamos poniendo de su lado, hay que dejarse el arma animando y ya está, si sabemos, si nada más que hay que ver que el equipo no da todo lo que tiene que dar, si eso se ve en el campo, si es que, pero es que es lo que hay, por más que rajemos, por más que critiquemos a los chavales, por más que sirvemos en el campo, no vamos a conseguir nada, al contrario, vamos a hacer que los chavales aún estén más hundidos, que sientan más la presión y que la cosa pues cada vez peor. Aquí lo que se trata es de animar en cada partido a muerte, que se sienta la afición que está con el equipo y restando jornada para que esta temporada acabe de una vez y nada, ya pasó a página. Pero que es lo que hay, es lo que hay. Hay que apoyar y hay que intentar sacar al equipo de donde está y hacer que los chavales pues salgan al campo con ganas de dejarse el arma y no con miedo, que hoy se notaba muchas veces, sobre todo ya cuando se iba acercando al final del partido, que es que había alguno que, es que le temblaba las piernas por miedo a equivocarse y que eso supusiera un goderbele que hiciera que la afición pues explotara. Y eso tampoco puede ser así, porque es que no ayuda en nada al equipo, en nada.
Sergio, aficionado del Jerez Deportivo Fútbol Club, bueno, me parece lamentable que se esté quejando la gente por el tema de las entradas cuando han tenido tiempo de sobra para comprar un tráiler de entrada, un tráiler durante toda la semana. Si va a última hora y no puedes sacar la entrada, pues hay que prever que puede haber cola. Del partido hay una cosa que me ha molestado muchísimo y es que se ha tirado la primera parte de la basura. La primera parte de la basura. Volvemos a abusar del balón largo y ya vemos que no ha dado resultado. El juego con el balón largo no ha dado resultado. La segunda parte del equipo ha puesto corazón, ha puesto más coraje, ha tenido dominio del balón. El Vélez solamente ha llegado en una jugada, en una conducción al borde del área, donde hemos defendido mal. Y por lo demás, el Vélez no ha llegado más en la segunda parte. Ha renunciado al partido y, bueno, pues hemos tenido falta de acierto arriba, creo. Hemos tenido poca llegada, aunque lo hemos intentado. Creo que el equipo pues está... Yo lo noto atenazado. La semana pasada el equipo sale porque da el partido de Ceuta como perdido. Y el equipo se transforma, presiona arriba. Hoy le daba miedo que le cogieran la espalda de la contra y se notaba. Pero eso, me ha molestado la primera parte que se ha tirado a la basura.
Buenas noches, soy Raúl, socio del Deportivo Fútbol Club. Creo que Pérez Herrera se equivocó en los cambios. Creo que hemos tirado un jugador que podía haber dado más rendimiento si estuviera arriba, como es Mark Fraile, y ha dejado fuera de la convocatoria a Hugo o a Castillo, que me podía haber jugado circunstancialmente de ese lado, porque yo creo que Fraile está mejor que Javilillo, y podía haber jugado Fraile adelante. Creo que también él se equivoca al hacer los cambios, porque lo que hacen los cambios es hombre por hombre. Cuando veo que cambia Curro y mete a Durán, digo, bueno, lo mismo jugamos contra centrales y jugamos, metemos los carriles adelante y buscamos algo. Y la sorpresa mía es que Durán juega de medio centro. O sea, ha habido hombre por hombre. Darío Guti lo metemos en la banda derecha y Bello lo dejamos en la media punta, que fue inoperante en la segunda parte, cuando creo que Darío Guti hubiera hecho algo más si hubiera estado en la media punta y Bello, que no tenía que haber jugado 90 minutos, hubiera estado en la banda. Creo que fallo de planteamiento, sobre todo los cambios, porque hemos hecho 5 cambios y los 5 cambios han sido hombre por hombre. No ha habido ningún cambio táctico, ninguna cosa diferente.
Buenas noches, Jorge Verdugo, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club. Está esperando, me ha mandado el audio, pero es que lo de la segunda parte de hoy es inaceptable. Es que no tiramos a puerta. es que yo no sé si le han dicho a Pérez Herrera que la concesión del estadio es gratis si no tiramos a puerta, porque es que llegamos a tres cuartos de campo y balón al córner penetra central y balón al córner penetra central y al córner penetra central, y es que yo no sé, hablando en la grada lo hemos dicho, parece que nos cobran dinero por tirar a puerta, es que no queremos tirar a puerta. Y yo no sé si se cree que cinco con y convalida un gol o no lo entiendo, no lo entiendo de verdad. Es que no hemos tirado entre los tres palos. Es que así es. Vamos, y gracias a Dios que están los canarios en nuestro grupo. Si no, estamos ya descendidos.
Antonio Lobato.
Es que el siguiente partido final, iremos, pues, pero a sufrir como siempre.
Que, vamos, Jerez en ningún momento pudo con el entramado defensivo del Vélez. La verdad es que el Vélez tampoco no hizo nada del otro mundo. Eso por una parte. De otra parte, quiero comentar primero que la gente, hay muchísima gente que no se pone la mascarilla. Señores, que hay que ponerse la mascarilla. Y otra cosa es, a ver si me acuerdo ya, que no me acuerdo ya lo que iba a decir. Bueno, lo de este señor de lo de las entradas, oiga, que usted ha tenido toda la semana para sacar la entrada. Ha tenido toda la semana, toda la semana. Y otra cosa más es la gente que van buscando los sitios y van pisando por los asientos en vez de coger la escalerita y te metes para tu asiento o para el asiento que tú quieras, pero es que se vais a cargar los asientos. Venga, un saludo. ¡Forza Jerez!
Es la opinión de los aficionados. Como siempre, recuerden, a través de los grupos de WhatsApp, hoy cuando publiquemos el enlace de este programa, pues lo van a tener disponible para que puedan opinar. Que yo entiendo que mucha gente se calienta, que acaban diciendo Diego cierra el grupo y demás. Yo entiendo que todo el mundo se tiene que manifestar, aunque sea escribiendo, pero mucho mejor en audio, porque así lo escuchamos en la radio y conocemos todas las sensibilidades.
Hombre, si el tertulión nace evidentemente para que los propios socios aficionados, los propios propietarios del Fútbol Club intervengan con su voz, lo lógico es que manden audios, porque ¿sí? Todo lo que se escriba va a quedar ahí,
y no va a salir a antena. En los dos grupos hay 350 aficionados y tenemos 2.000 descargas del programa cada semana. Se va a enterar mucha más gente que no está, claro, participando en el grupo,
por favor,
y que sí escucha
audios, este programa. Menos de un minuto.
Bueno, pues vamos con el resumen final, Álvaro. No te queremos liar mucho porque estás muy liado y me estás embromando a la gente de Cope Granada.
Que no, yo hasta la una que tengo revisión de la tubería aquí en el Virgen de las Nieves, no tengo prisa ninguna.
Escúchame, que te va a ir a ti te van a violentar el cuerpo.
Ten cuidado.
Hazme caso, hazme caso.
Ten cuidado, que lo que va, ¿eh? A ver qué meten por la tubería.
Bueno, no es la tubería de abajo, Manolo, es la tubería del motor.
Ah, no lo sé. Yo no he dicho nada. He dicho
que es la tubería del motor, Mato.
Que sí,
Manolo, además, la tubería de abajo está perfecta, pero yo, la tubería de abajo está para lo que me la dio Dios,
si
¿vale?
Si yo estaba,
está de escándalo.
Que yo estaba, que yo estaba hablando del coche.
No.
La tubería mía.
Que tú te has ido por otro lado. Yo estaba hablando
una venita ahí que tengo que mirarla todos los años. Fíjate tú, yo inocente que estaba hablando del coche, del tubo de escape.
Tú inocente, Manolo, que tienes más años que un bosque. Tú que vas a ser inocente, Manolo. Tú tienes más años que las bisagras de la puerta de la catedral. La bisagra de la puerta de la catedral son más nuevas que tú.
Bueno, Álvaro, que te vamos a despedir ya, que muchas gracias por habernos acompañado y que bueno, que el mensaje sigue siendo el mismo, que la cita es el próximo sábado, que no queda otra que apoyar, que no queda otra que cabrearnos con el equipo, que sí, que vamos a rajar mucho, pero que el sábado la falla que está allí, frente al torneo, como dice el presidente.
Eso es, el sábado no viene.
Yo el partido, no, el sábado estoy, mira, el sábado estoy de 8, en la primera parte estoy en misa,
sí,
que veré me pondré en la última banca, que veré el partido por fútbol en el móvil escondido, uy, que me perdone el señor, pero el también el Jerez
es una religión. Con cofrade manía, está vacilando,
esa, el tío. Esa imagen del pregonero viendo el fútbol en plena
vergüenza. Vamos a ir, bueno, a echarte, oye, una foto.
Vale, el señor me perdona, hay algunos que ni van a ver el fútbol a misa, ¿vale? Pero bueno, y en la segunda parte, que estaré dando el pregón, bueno, pues como la banda entre romance y remance, la banda toca dos marchas, pues ahí pondré beat soccer, le daré a refrescar y me subiré a dar pregón cabreado o me subiré a dar pregón engorilado.
Me está recordando, Álvaro, al cura penalti.
Al cura penalti.
Ese que me metió aquí
en la radio. ¿Eh?
que con la, o sea, estaban dando misa, llegaba la homilía, y él tenía su casquito aquí escuchando los partidos de fútbol. Alvarito, igual, o sea, que el cura penalti. Manuel va, pues entonces, a fajar,
un señor, un señor profesional de la iglesia, trabajador, el pastor, que si ya lo, si ya se hacía eso por los años 68, 69, 70,
72,
¿por qué, 72, ¿por qué no lo voy a hacer yo ahora,
por
ya
eso en 2022? Te digo, que bueno, es que pues me ha venido
emulando a un cura párroco.
Sí, sí, además, además estaba en la catedral, creo recordar, en aquella época. Hacía,
pues no,
sí,
sí, sí, estaban engendrando.
No, 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 sí, en la catedral.
Estaban engendrando.
Estaba en la iglesia de Fátima, no, y en la iglesia de Fátima, la parroquia de Fátima, y en la colegial, en los dos sitios.
Aquí vas tú.
Bueno, para terminar, que yo estoy convencido que se va a conseguir la categoría. ¿Por qué? Porque se está trabajando muy bien con la cantera, se están haciendo cosas muy chulas, los niños están muy felices con los partidos con el Madrid, con lo que viene, con sus técnicos, en la directiva, los chavales, yo creo que están haciendo todo lo que pueden. Nosotros, los aficionados, estamos tragando mucha mierda y merecemos irnos de verano, darle al F5, resetear, que se haga una plantilla chula, que se haga bien las cosas, y que el año que viene, porque el fútbol nos la debe, disfrutar del fútbol, y disfrutar de una buena gestión, y que las tertulias del año que viene sean chulas. Pero para eso quedan 9 partidos, hay que apretar los cojones, hay que tragar bilis, hay que aguantar, remar todo el mundo al mismo lado, no bajarse de la barca y tirar para adelante. Eso. Oye, es lo que queda.
¿A quién
y ver cofra de manía?
Sí, hombre, ya, estaba pensando yo.
¿A quién tenemos para el verano que viene aquí en la presentación? ¿En Chapín?
Manolo, pues ahora mismo yo hasta el 30 de abril, no tengo ni idea de fútbol.
Sé que
yo mismo estoy
sé que tiene ya algo
preparado. Sí, algo está maquinando. Es que eres así.
Hay cosas que hay que preparar con tiempo, pero ahora mismo hasta el 30 de abril yo estoy en modo Semana Santa. Y hasta el 30 de abril ningún club te va a decir: yo voy allí en agosto, voy allí en julio, voy allí en septiembre. ¿Por qué no?
Pero,
hasta el 1 de mayo, relajación.
Pero a ti te da vuelta ya la cabeza hace tiempo.
Te voy a poner un ejemplo. Cuando termina una Semana Santa, yo ya estoy pensando en la Semana Santa siguiente. Pues esto es igual. Termina un verano, yo ya estoy pensando en el verano siguiente. Uh-huh. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer, pero lo bueno es, como siempre digo, la buena intención, hacer lo que sale, bien, que no, pues a intentar.
El día de Álvaro
son
los lunes. Por la mañana tertulio y por la tarde cofrad de María.
A toro pasado puedo contar. Lo del Madrid fue una carambola. Llamé a mi amigo el vicepresidente y le digo: Quillo, que estamos mal ahí con los dineros, con las cosas.
Que ya lo has contado.
Castilla podría ser. Y a los 3 minutos me dijeron que sí. Las cosas hay que pedirlas, Manolo. Si no se piden, nunca sabrás si te la van a dar o no te la van a dar.
Que no llora la mamá y tú amamas mucho.
Y como siempre digo, lo mejor para mi gente, lo mejor para mi club y lo mejor para los niños. Evidentemente. Y si puede ser lo mejor de lo mejor, pues lo mejor de lo mejor. Y si no puede ser, pues nada, señores, se ha intentado.
Álvaro.
Oye, que tenemos que quedar un viernes donde tú sabes.
Ahí está.
No, digo todo. Manolo, todos los contertulios.
Yo ya pastillas a estas edades no me voy a tomar.
No,
bueno,
eso. Lo que quedamos un día, un almuerzo de los contertulios en tu casa.
Que yo sí me dejaría a los bares tomarme copita y...
Bueno, pues iremos, ¿qué haremos? Álvaro Ojeda, que muchas gracias, que reparta usted abrazos por Cope Granada, a Mieli, a don Manuel Marín, a Gavino.
Ahí está Manuel Marín, deseando echarme de estos santos estudios de la Gran Vía.
Va a hacer bien, no se va a equivocar seguro. Álvaro, muchas gracias.
Adiós, viva Granada.
Y gracias,
adiós,
a los compañeros de COPE Granada que nos han prestado el servicio y la asistencia técnica para que Álvaro Ojeda pueda intervenir hoy en el tertulión de COPE Jerez. Vamos ya a modo de resumen, Manolo. Pues 6 de la tarde, frente al Torrijos, perdón, Montijo, según dice el presidente. No nos queda otra, yo no quiero quedar de buenista, porque además el buenismo, llevado al extremo, me parece una de las peores cosas que hay en la vida. Pero es que no nos queda otra. El proyecto es el que hay, nada se puede cambiar, no se puede gastar más. Y que sí, que mucha gente diga: es que yo soy socio del club, yo soy dueño del club. Y yo haría, sí, usted haría, pero la directiva no lo va a hacer porque tiene que velar por el interés de todos los socios.
Hay una cosa que ya, yo creo que es imposible prácticamente, ¿no?
No se puede hacer nada.
O sea, el año pasado nos dejaron una deuda, pero también nos dejaron una Copa del Rey, y que también se consigue un dinerito
y
bueno.
Y una segunda federación y en la categoría.
Exactamente. Este año el tema económico va muy bueno, pero evidentemente...
Hay ya que no, pagar lo que se debe.
Ya la Copa del Rey me parece que va a ser casi imposible, ¿no?
Muy complicado.
Muy hombre. Complicado.
O sea, ver, si la temporada se acaba, aunque no se entre en Copa del Rey, conservando la categoría y pagando gran parte de la deuda...
Por supuesto.
Hemos triunfado.
Lo que quiero decir que lo que hace falta ahora es eso, puntuar, ganar, porque si no, todo se va al garete.
Se monta el lío.
Todo se va al garete.
Se monta el lío y de qué manera. Pues hasta aquí llegamos con el tertulión de COPE Jerez de esta semana. Dime, Miguel.
Nada, un abrazo muy fuerte para nuestro compañero Eugenio Camacho, que no ha podido estar con nosotros.
Hoy no lo hemos querido molestar porque falleció la pasada semana su señora madre y lo hemos querido dejar, pues bueno, que esté tranquilo de más. Aunque
fuerte abrazo.
Fuerte abrazo para
Eugenio. Un abrazo muy, muy fuerte para él, evidentemente, y que seguro que ha estado sufriendo por esa durísima circunstancia familiar, aunque los jerecistas nos toca sufrir poco como va el equipo, evidentemente hay cosas que son mucho más importantes y que están por encima de todo.
Obviamente.
Don Miguel Guerrero, presidente de la Peña Aldo Dottis, te veo, escúchame, está en tu salsa, con el equipo ahí. Estamos trágicos, perdidos.
No es mi salsa, no es mi salsa.
Otra vez, en play-out. Y ¿qué? Porque el Córdoba nos hizo unos hombres, que marcó en el 94, que si la Antequera empata con el Córdoba, estamos en play-out y solitos,
Sí.
Y los de atrás capitán.
Estamos hablando de cábala, de cuatro partidos y rascando algo de fuera.
Cábala, umba de copa.
Nuestras lucubraciones, ¿no? Con los posibles resultados para la permanencia, hay que ganar cuanto antes. El sábado viene el cuarto clasificado, muy complicado, pero hay que sacarlo adelante, no queda otra.
No queda otra, como bien dice. Muchas gracias, Miguel.
A ti.
Don Manuel Morales, pues el mérito de esta casa. Que muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros y demás. Que la cita, recuerden, es el próximo sábado 6 de la tarde. Todo el mundo en Chapín para jugar frente al Torrijos. Digo, el Montijo. El presidente ha estado genial, espectacular. A todos y a todas, muchas gracias por haber estado ahí.